8 y 10 de la mañana, ya está Leo Abercorn con nosotros. Leo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Muy bien, bueno. Vamos a tratar un tema que ayer tuvo su lugar, y cómo, ¿no? En el Parlamento, la aprobación de la ley trans en la Cámara de Senadores, ¿no? Sí, pasa a diputados ahora, y hay un plazo constitucional hasta el próximo 27 de octubre para ver si se aprueba definitivamente.
Exacto. Tuvo mucha polémica en el Senado y en las redes sociales, ¿no? Hasta hoy de mañana veo como se sigue discutiendo acaloradamente, no siempre con la información más precisa. Hay cosas
como suele suceder,
¿no? Lo que se votó es, bueno, lo que se ha llamado la ley trans. Tuvo los votos, en general tuvo los votos de la bancada del Frente Amplio y del senador Pablo Mieres del Partido Independiente, aunque Mieres pidió que se desglosaran los artículos y no votó los más polémicos, que ahora vamos a ver cuáles son. Esos no tienen el voto del Partido Independiente, sino solo de la bancada del Frente Amplio. El que presentó en la Cámara Alta el proyecto, que ahora tiene media sanción, fue el senador Marcos Otegi, que dijo que justificó la necesidad de esta ley en el entendido que hay evidencia empírica que corrobora que las personas trans son han sido víctimas históricamente y discriminadas también. Puso algunos datos, por ejemplo, que el 60% no termina el ciclo básico y que desertan a una edad promedio del sistema educativo a los 14 años, lo que luego las condiciona el resto de su vida. Y eso, como explicó también la senadora Daisy Turné, ocurre porque se van de sus casas al no ser aceptados, y según el porcentaje que dijo la senadora Turné, el 67% de la población trans termina trabajando en la prostitución. La ley lo que hace es decir, otorga un 1% de los cargos públicos para personas trans durante 15 años y un 1% de los cursos de capacitación en el INEFOP. Ese sería como el beneficio. En la Cámara se discutió mucho si era beneficio o derecho, digamos. Estuvo esa polémica.
Es lo que suele ocurrir con la discriminación positiva.
Exacto.
¿No? Es un derecho, es un beneficio.
En el fondo toda la discusión se centró en eso. Es decir, los argumentos en contra son argumentos en contra de la discriminación positiva. Es decir, claro, gente que no está de acuerdo, dice la Constitución, ya dice que somos todos iguales, está consagrado, no hay nada que los discrimine, no es necesario esto. Y otra gente dice, bueno, creo que la que habló más en ese hizo un discurso más como largo explicando ese punto de vista fue la senadora, puede haber habido otros, no lo escuché todo, ¿no? Pero la senadora Turné decía, bueno, sí, es así, pero en los hechos la sociedad nuestra no está preparada para que ellos ejerzan esa igualdad y terminan siendo discriminados, y necesitamos este instrumento, digamos.
Uno de los datos para mí más impactantes es, en Uruguay la esperanza de vida de las personas trans es de 45 años. Y sí, en el mundo de 30.
Hay un debate sobre si es 36 o 45. O sea, creo que allí Gustavo Sotegui decir 45, pero si hablas con las personas del entorno, sí, el trans te hablan de
35. En el mundo se calcula, aparentemente en Uruguay es un poco más alto. Sí. Pero porque ya ha habido también varias iniciativas previas a esta ley, ¿no?
Sí.
El debate tuvo picos muy polémicos, así tomó temperatura. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones. Tenemos, por ejemplo, a Juan Castillo, al senador Juan Castillo, diciendo que hay algunos que se oponen porque sienten asco de la gente trans.
El derecho a tener asco por las personas LGTB, asco, desprecio. ¿Esos son los valores familiares que dicen defender? Esos sectores conservadores y religiosos parten de la base de que hay personas que no deberían tener los mismos derechos que el resto. Y frente a los avances generados en nuestro país, algunos de ellos, con votos de los distintos partidos políticos, buscan crear un clima de hartazgo. Buscan imponer la idea de que las mujeres y las personas LGBT deberían estar satisfechas con los derechos obtenidos y dejar tranquilas al resto. Como si fuera un logro que a las mujeres se les permita trabajar. Y encima reclaman todavía el mismo sueldo. Como si fuera loable que las personas trans ya no sean encarceladas. Los homosexuales se demuestran su amor en privado, está bien, pero ¿por qué tienen que casarse públicamente? Para esas mentalidades siempre es mejor esconderlo.
Bueno,
ahí estaba Juan Castillo.
Juan Castillo, a estos argumentos respondió, por ejemplo, Verónica Alonso diciendo que no se estaban consagrando derechos sino beneficios. Dijo, hacia las personas trans en nuestro país no hay discriminación jurídica, sí, en cambio, ha habido y hay una discriminación ética y social al no ser tratado con el respeto, con la consideración y con el amor que se merece como personas. Pero ese trato digno no se trata con leyes, porque no es una cuestión jurídica, sino ética, y eso se logra con educación. Uh-huh. Eso fue lo que dijo Verónica Alonso.
Ahí hace una comparación ahí que, no sé, para mí no muy feliz. Compara la situación de las personas trans con los diabéticos o con madres solteras embarazadas. Digo, no que hay una serie de argumentación que no indica que no es lo mismo. Por supuesto que hay que atender esos segmentos de la población. Creo que hay otras políticas para esto, ¿no? Pero sí, hace.
Yo creo que las comparaciones
igual a
argumental todo. Nunca son felices, ¿no?
Igual a todo, quiero decir. Me parece
acá que se ha comparado mucho en este caso con la gente que está pidiendo medicamentos oncológicos, que no sé muy bien por qué, porque hay algún caso que en este momento está...
No, ha ocurrido, ha habido varios
porque,
juicios.
Claro, en ese caso no se accede a determinadas drogas. Claro, pues el Estado no
drogas que están fuera del vademécum, que el Estado
ahí está,
el
Estado no proporciona, espera que haya juicios. Está bien, es otra lucha, es otra pelea y hay posiciones de un lado y del otro. Pero igualar todo es como imposible, ¿no?
Vamos a escuchar
aparte de que considerar una enfermedad, la condición de trans ya es un tema.
Sí, no lo dijo así, pero no lo dijo de esa manera. Pero no es equiparable una situación con otra, que también tiene su problemática ni hablar, ¿no? Diabético, madres solteras, por supuesto que sí, pero no es lo mismo, ¿no?
El argumento de Verónica Alonso es que ya hay una igualdad y que si uno sanciona una ley que beneficia a un sector por sobre otros, viola esa igualdad, y eso habló en la Cámara, vamos a escucharla.
Me pregunto y les pregunto a toda la bancada que hoy va a levantar las manos firme frente a esta ley, ¿dónde quedó la equidad que pregonaba este gobierno? Equidad. Equidad en el acceso a la salud, equidad en el acceso a la educación, al trabajo y equidad en ayuda económica al más necesitado. ¿Por qué priorizar a una población beneficios y no derechos a otras? ¿Acaso la presión de determinados grupos, como los colectivos y en especial algunos que han influido muchísimo en el Ministerio de Desarrollo Social, que trabajan casi en sociedad, como el caso de Ovejas Negras, que han hecho presión, les han hecho perder el foco?
Bueno, ahí estaba Verónica Alonso, la senadora, con su posición, ¿no?
Sí, a eso respondieron varios, como el senador Michelini, diciendo que los beneficios que se dan no son para toda la población trans, sino para los que efectivamente han quedado relegados, marginados, y lo necesitan, y no para el que tiene esa condición y tiene su vida organizada. Vamos a escuchar a Michelini.
No estamos de acuerdo con ella. Lo que no puede hacer es un argumento de que vota esto en función de la bandera de la no discriminación. Eso es inaudito e inaceptable, porque no estamos votando una ley de personas trans. Lo que estamos es dando derechos para los que no tengan recursos, tengan la posibilidad. Porque la persona trans que tiene recursos se las va a arreglar. En cambio, cuando no vota la ley, lo que está haciendo es la peor de las discriminaciones.
Dos puntos más polémicos. A ver. Uno, el de el monto que van a recibir, que eso está en las redes sociales. Todo el mundo dice, bueno, hay una pensión para los trans. Bueno, no. La pensión es solo para los nacidos después de 1975 que justifiquen haberse tenido algún tipo de persecución en la dictadura.
Tienen que presentar pruebas de discriminación en la dictadura.
Exactamente. Uh-huh. Van a recibir 11 mil pesos por mes. Uh-huh. Eso no fue votado, por ejemplo, por el senador Pablo Mieres. Uh-huh. Argumentó que en la dictadura hubo mucha gente que tuvo problemas. Incluso creo que puso el ejemplo de los que tenían barba, los barbudos, en uh-huh. fin. Y que bueno, que no es lo mismo que haber sido preso político y que no correspondía pagar por eso. Pero salió votado. Uh-huh. Ese fue uno de los puntos polémicos. Uh-huh. El otro punto polémico polémico fue todo, ¿no? Sí. Porque más polémico en el sentido que no hubo ningún respaldo fuera del Frente Amplio y a su vez que en la argumentación de la oposición se insistió mucho, son un par de artículos que establecen que los menores de edad sin el consentimiento de sus padres pueden realizar tratamientos hormonales o pueden cambiarse el nombre. Uh-huh. Eso tampoco fue votado por el Partido Independiente y algunos legisladores, por ejemplo el senador Colorado Coitiño, dio a entender que hubiera votado el proyecto si no estuvieran esos artículos. Uh-huh. Vamos a escuchar a Coitiño. A ver.
¿Cómo podemos estar seguros de que entonces sí están capacitados para decidir menores de tomar hormonas o someterse a operaciones de estas características, con decisiones de consecuencias irreversibles? No. Nuestra postura fue clara y ya se la planteamos a los legisladores. Estamos dispuestos. En un país donde hay mayoría absoluta, donde si quieren impulsar esta ley la van a sacar, incluso con o sin nuestro voto, a analizar el apoyo a esta ley a cambio de que se elimine todo lo que sea referente a que los niños puedan tomar decisiones sin la aprobación de los padres, cosa que va en contra de la familia, cuando la familia siempre va a terminar siendo la primera línea de contención de nuestra sociedad.
Recordemos que lo de las operaciones estaba en el proyecto original y eso, uh-huh. Por diferencias internas que provocó en la bancada del Frente, se eliminó, digamos, eso quedó fuera del proyecto. Es decir, en un primer momento se pretendía que los adolescentes de entre 16 y 18 pudieran operarse uh-huh. sin consentimiento de los padres previo pasaje por la justicia. Eso no estuvo en la votación. Sí se mantuvo el artículo que permite hacer tratamientos hormonales pasando por la justicia sin consentimiento de los padres.
Y el cambio de identidad.
Por la justicia y un médico, ¿no? Digamos, el ir a la clínica, el médico tiene que autorizar.
Pero sí se mantuvo en el sentido de que pueden ir con el consentimiento de los padres o no.
Con el consentimiento de los padres, sí.
Claro, se mantiene, hay un cambio ahí, ¿no? O sea, es solo con el consentimiento de los padres si tienen menos de 18 años para intervenciones quirúrgicas que se presumen irreversibles. Uh-huh. Ese es el punto. Pero cambio de identidad, hay un poco como que me parece que Coitiño mezclaba todo, ¿no? O sea, ese es el punto, que no. Hoy, para que quede claro, es tratamiento hormonal y cambio de identidad por sola voluntad del menor, ¿verdad? O de la menor.
Bueno, con previo consulta con el médico, bueno, autorización del médico y de la justicia, ¿no? No es que el menor va y dice, deme hormonas y se las dan, ¿no?
Está bien. Pero puede hacer el proceso aunque los padres estén en contra.
Puede hacer el proceso él solo sin que los padres lo acompañen.
Lo acompañen, sí. Ahí está. Y para lo demás sí se necesita el consentimiento.
Tengamos en cuenta que, no me acuerdo el porcentaje ahora también, pero el porcentaje de menores expulsados de la casa de uh-huh. sus padres, menores trans, es alto, ¿no? Es un porcentaje según el censo que uh-huh. el último censo que se hizo.
El proyecto pasa a la Cámara de Diputados, uh-huh. Todavía no está vigente, va a seguir la polémica, se entregaron firmas a favor y en contra, decenas de miles en ambos casos.
40.000 al inicio por quienes pretendían que el proyecto no se aprobara y luego 60.000 las personas que apoyaban la ley.
Exactamente.
¿No? Rápidamente se consiguieron ambas cantidades de firmas, que son muchas, ¿eh?
Sí, son muchas.
Con una retórica importante en las redes sociales, ¿no? WhatsApp, sí, muchos sí. videos de un lado y del otro, ¿no? Realmente con mucha desinformación en ambos casos, ¿no?
Sí. O sea, sin dar. Igual es una manifestación interesante, ¿no? Es bastante el uruguayo también, ¿no? O sea, la presentación de firma que en sí mismo no tiene un valor más que la presentación, es decir, mira, hay un montón de personas que están pensando esto, nada más.
Claro.
No tienen ningún otro valor jurídico. ni veta legal que obligue a alguien a actuar de determinada forma. Los legisladores, sin embargo, es como un respaldo para unos y otros, uh-huh, en este caso. Y me parece una situación interesante. Vi ahí a Bordaberry que abandonó su función. No estaba en el legislador. Es decir, está muy ocupado con el tema de la UF, pero para este caso fue al debate y fundamentalmente cuestionó allí el tema del 1%, ¿no? Para funcionarios que ingresaran como las personas trans. Y hace unos números ahí, él dice, estoy diciendo la diaria acá, ¿no? Dice, hay 320.000 funcionarios públicos, de modo que 1% son 3.200 puestos para una población de no más de 1.000 personas. Esa es la crítica que hace, una de las críticas que hace Bordaberry en este asunto. Más allá de que sea o no, el punto es, una cosa es lo que dice la ley. Y después.
Sí, que se cumple.
El tema es si se cumple. Bueno, porque tenemos ya otras.
El Estado ya incumple.
Ya incumple.
Ya incumple la de los discapacitados.
Claro, claro, está, en personas
es un colectivo
con discapacidad.
Mucho mayor, claro, digamos. Mucho mayor. Y
ya no lo cumple.
Y no lo cumple. Pero no lo cumple hace décadas.
Por eso. Bueno, digo, bueno, está bien. La letra puede quedar en lo frío justamente de una redacción legislativa y una aprobación que se festeja, se saluda, lo que quieras. Después, cuando se empieza a cumplir. Si no parece que no hay nadie que lo haga cumplir.
Si no, claro, se controla, terminan siendo expresiones de deseo y poco más, ¿no?
Incluso tenemos como el sinsentido que el Estado, a través del Parlamento, estudia o se propone obligar a las empresas privadas a contemplar una cuota para discapacitados, sí, cuando el propio Estado no lo cumple, y no lo controla, no lo cumple. Realmente.
Y asume que es así. Sí. El Estado asume que es así, pero yo a veces no entiendo. O sea, cuando los jerarcas dicen, no, efectivamente sí. No se está cumpliendo, no se ha podido con. No, pero son ustedes los que tienen. Claro. O sea, ustedes mismos levantaron la mano y aprobaron algo que están incumpliendo, como decís vos, hace mucho tiempo.
Hace muchos años.
Que se está incumpliendo. No creo que sea tan complejo, tan difícil, cuando sabemos que en el caso de las personas con discapacidad hay muchas que están reclamando trabajar.
Claro.
Muchas que están reclamando trabajar y no están logrando ingresar. Cuando hay un derecho que se está vulnerando, ¿no? Bueno, esperemos que no pase lo mismo con las personas trans. Bueno, Leo, gracias.
Gracias a ustedes.